La leyenda de los niños de ojos negros es una de las historias modernas más aterradoras, susurrada en foros de internet desde finales de los años 90. Los relatos comenzaron con Brian Bethel, un periodista que afirmó haberse encontrado con dos niños en un estacionamiento una noche de 1996. Los niños le pidieron ayuda para entrar al cine, y aunque al principio la solicitud parecía inocente, Bethel pronto sintió un miedo inexplicable al notar que ambos niños tenían los ojos completamente negros, sin iris ni pupilas. Al mirarlo fijamente, uno de ellos dijo: «No te haremos daño, solo déjanos entrar». Desde entonces, se han multiplicado las historias de personas que afirman haber visto a estos niños en todo el mundo. Siempre aparecen en situaciones solitarias, con una solicitud sutil pero insistente de entrar en el espacio del testigo, ya sea un coche, una casa o una habitación de hotel. Su aspecto es el de un niño común, pero sus ojos oscuros y su voz anticuada provocan un miedo irracional en quienes los ven. Quienes han accedido a sus peticiones describen consecuencias perturbadoras, sombras y susurros que parecen no abandonarlos. Algunos creen que los niños de ojos negros son entidades de otro mundo, mientras que otros los consideran demonios, seres interdimensionales o incluso productos de experimentos oscuros. Pero todos coinciden en algo: nunca deben cruzar el umbral sin permiso. Abrir la puerta a estos niños es una invitación a algo oscuro y desconocido, un contrato que nadie comprende por completo. Así que, mientras te adentras en esta historia, recuerda las advertencias. Si alguna vez escuchas el golpeteo suave en tu puerta y encuentras a dos niños de ojos negros esperando, no los dejes entrar.
Brian Bethel revisaba unos papeles en su coche, estacionado en un rincón apartado de un silencioso estacionamiento nocturno. Estaba ensimismado en sus pensamientos, tan absorto en la lectura que al principio no notó el extraño vacío en el ambiente. La quietud de la noche era absoluta, y aunque había una ligera brisa, el aire parecía demasiado denso, casi pesado. Algo en él comenzaba a tensarse, una sensación débil al principio, pero que crecía lentamente, como una gota de tinta expandiéndose en el agua. Era como si los sonidos habituales de la noche se hubieran disipado, dejando una especie de eco mudo. Brian intentó concentrarse en sus papeles, forzándose a ignorar aquella inquietud. Sin embargo, un golpe suave en la ventanilla lo sobresaltó. Levantó la vista de manera instintiva y sus ojos se encontraron con dos figuras en la penumbra, de pie junto a su coche. El silencio, ya opresivo, se hizo más denso cuando los miró. Dos niños de alrededor de 10 o 12 años lo observaban, inmóviles, sus siluetas apenas delineadas bajo la tenue luz de un poste lejano. La primera impresión de Brian fue la de curiosidad. ¿Qué hacían unos niños a esa hora de la noche, en un estacionamiento casi vacío? Pero conforme los detalles de sus rostros y posturas se hicieron visibles, la curiosidad dio paso a un leve escalofrío. Había algo extraño en ellos, algo que su mente racional intentaba descartar como paranoia, pero que su instinto reconocía como peligro. Brian, intentando mantener la compostura, entreabrió las ventanillas y les dirigió una sonrisa tensa. «¿Hola? ¿Puedo ayudarlos en algo?», preguntó, su voz temblando levemente sin razón aparente. Uno de los niños, un poco más alto y con una expresión neutra, dio un paso hacia la ventanilla. La luz era tenue, pero Brian notó su vestimenta, ropa corriente, algo anticuada, y un abrigo que no parecía encajar con la temperatura de la noche. Era como si los niños intentaran mimetizarse con lo común, pero sin lograrlo del todo. «Nos hemos perdido», dijo el niño con un tono frío demasiado controlado para alguien de su edad. Su voz era baja, carente de emoción, como si las palabras fueran huecas. Brian sintió que su piel se erizaba al escuchar la voz del niño, que aunque suave, parecía resonar en su mente. El otro niño, más bajo y de expresión vacía, se adelantó un poco más y agregó: «Queríamos ir al cine, pero olvidamos el dinero en casa». Brian sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza, aunque no entendía el porqué. Era una solicitud inocente, una ayuda menor, pero el tono de voz y la extraña presencia de aquellos niños lo desconcertaban. Algo dentro de él le gritaba que había peligro, pero su razón se negaba a aceptarlo. Por un instante, se sintió atrapado en un conflicto interno. Sus instintos le advertían que debía marcharse, pero su mente insistía en quedarse. «Bueno», comenzó a decir, tratando de sonar natural. «Quizá deberían llamar a sus padres, pero los niños no parecieron reaccionar. Simplemente lo miraban, como si sus palabras no significaran nada. Había una quietud perturbadora en sus rostros, en su postura. Nada en ellos parecía real, y cuanto más los observaba, más esa extrañeza se hacía evidente. Entonces, notó sus ojos. Los ojos de los niños eran completamente negros. No había iris, ni pupilas, ni siquiera un reflejo de la luz. Solo dos abismos vacíos que parecían absorberlo todo, como si en esos ojos se escondiera una oscuridad insondable. Bethel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto frío de repente. Por un momento, no fue capaz de moverse. Su cuerpo estaba paralizado por una especie de terror primitivo, algo que su mente no podía comprender, pero que su instinto reconocía como una amenaza. Los niños, por su parte, no se inmutaron. Uno de ellos inclinó levemente la cabeza, como si esperara pacientemente su respuesta. La calma de aquellos ojos negros era abrumadora, como si fueran ventanas a algo mucho más oscuro y antiguo que él. «Déjanos entrar. No queremos hacerte daño», dijo el niño que estaba más cerca de la ventanilla, en un tono tan suave como perturbador. Las palabras parecían deslizarse en su mente, como si la voz del niño intentara infiltrarse en lo más profundo de su ser. Brian intentó apartar la mirada, pero era como si esos ojos lo retuvieran. Sintió como el miedo comenzaba a apoderarse de él por completo, y un instinto de huida lo invadió de manera violenta. Quería alejarse, salir de ahí, pero no podía dejar de mirarlos. La calma de los niños contrastaba con el pánico que crecía en su interior, una tensión que lo paralizaba. El segundo niño, con una voz igual de suave pero con una cadencia extraña, agregó: «Solo queremos ver la película. Solo queremos tu ayuda». Brian apenas podía respirar. Sus pensamientos eran un caos. Quería entender qué estaba pasando, pero el terror lo invadía de tal manera que apenas lograba pensar. Por un momento, sintió el impulso de desbloquear la puerta, de ceder a la solicitud de aquellos niños. Pero algo en lo profundo de su ser le decía que no debía hacerlo, que si abría la puerta, algo terrible sucedería. Mientras la presión aumentaba, Brian percibió un cambio en el ambiente. El aire a su alrededor parecía más denso, y el silencio era tan absoluto que incluso los pequeños sonidos parecían ahogados. Intentó articular una respuesta, algo que pudiera sacarlo de aquella situación, pero su voz se ahogaba en su garganta. «No podemos entrar, a menos que tú lo permitas», dijo el primer niño, y su tono calmado parecía una advertencia más que una petición. La frase resonó en su mente como una sentencia. La idea de permitirles entrar parecía un umbral, un contrato oscuro que no debía aceptar. Brian sentía que estaba a punto de cruzar un límite, algo irreversible que traería consecuencias de las que no podría escapar. La voz de su instinto, esa que lo había acompañado toda su vida, le gritaba que debía huir, que debía alejarse. Entonces, reuniendo el poco valor que le quedaba, apartó la mirada de los niños, giró la llave en el encendido y, con un impulso de terror, aceleró. No miró atrás, no se atrevió. En su mente aún podía sentir la presencia de aquellos ojos negros, fijos en él, como si su recuerdo hubiera quedado impreso en su mente. Ya lejos del estacionamiento, Brian finalmente se detuvo y se permitió respirar. Sus manos temblaban, su corazón latía desbocado y su mente era un torbellino de pensamientos. Aquello no había sido un encuentro normal, lo sabía. Algo oscuro y profundamente inhumano se escondía tras esos niños, algo que le provocaba un terror inexplicable. Pasaron varios minutos antes de que lograra calmarse lo suficiente para ordenar sus pensamientos. Al llegar a casa, todavía sacudido, se sentó frente a su ordenador. La experiencia lo había dejado con una certeza. No podía guardárselo para sí. Necesitaba contarlo. Necesitaba que otros supieran de lo que había presenciado. Quizá otros también habían vivido algo parecido. O quizá simplemente compartirlo podría darle algo de paz. Abrió un foro en Internet, uno dedicado a temas paranormales, y comenzó a escribir su historia. Describió cada detalle: el estacionamiento vacío, los niños de ojos negros, la sensación de peligro, el impulso de huir. A medida que escribía, sentía que el miedo volvía, que la opresión regresaba como si esos ojos negros estuvieran vigilándolo incluso ahora. Antes de publicar el relato, escribió una advertencia final. Si alguna vez ves a estos niños y te piden ayuda, no los dejes entrar. La experiencia de Brian Bethel comenzó como una historia aislada, una anécdota en un foro de Internet entre tantas otras. Pero en cuestión de semanas, su relato fue compartido, comentado y reproducido en otros sitios de discusión. Y, como si una oscura red se estuviera tejiendo en silencio, surgieron otros testimonios. Personas de distintas partes del país empezaron a contar sus propios encuentros con los niños de ojos negros. Al principio estas historias parecían eco de un solo incidente, pero muy pronto quedó claro que no se trataba de una coincidencia ni de una leyenda urbana pasajera. Algunos lectores, intrigados por la experiencia de Bethel, intentaban racionalizar el fenómeno. ¿Podría ser un efecto de la sugestión? Pero conforme aparecían más testimonios, con patrones similares y detalles precisos, la inquietud se transformó en algo mucho más oscuro. La presencia de estos niños parecía ser algo tangible, algo que se movía de un lugar a otro con la misma calma inhumana y la misma insidiosa petición. En una estación de servicio en las afueras de Colorado, un hombre llamado Michael acababa de llenar el tanque de su coche cuando sintió una presencia detrás de él. Era casi medianoche, y las luces del lugar parpadeaban levemente, proyectando sombras largas y extrañas sobre el pavimento. Al girarse, encontró a dos niños observándolo desde una distancia prudente. Uno de ellos, un niño pequeño, quizá de unos 8 años, llevaba una chaqueta descolorida y sus manos colgaban laxamente a los lados. El otro niño, mayor, parecía apenas un par de años más viejo. Tenían los rostros inexpresivos y quietos, y aunque sus figuras parecían normales, había algo en su postura que no era natural. Michael sintió un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. «¿Puedes ayudarnos?», dijo el niño mayor en un tono bajo y anticuado. Michael, que había escuchado antes sobre la experiencia de Brian Bethel, sintió una mezcla de incredulidad y terror. ¿Sería posible que estuviera viendo a esos mismos niños? La idea lo hizo estremecerse. intentando ocultar su nerviosismo, negó con la cabeza y comenzó a retroceder hacia la seguridad de su coche. Sin embargo, los niños avanzaron, manteniendo su distancia, con los ojos, negros y vacíos, clavados en él. Cada paso que daban parecía tensar el aire a su alrededor. «Solo queremos una llamada. No te haremos daño», insistió el niño menor en un tono inexpresivo y monótono. La voz de Michael temblaba mientras les pedía que se alejaran, pero los niños no hicieron caso. Se quedaron ahí, observándolo en silencio, hasta que finalmente él subió a su coche, con el pánico acelerando sus movimientos, y arrancó sin mirar atrás. Desde entonces, Michael no pudo librarse de la sensación de que algo oscuro lo había seguido en la noche. Rachel Anders, una madre de dos hijos en los suburbios de Ohio, se encontraba sola en casa una noche cuando escuchó un golpe suave en la puerta principal. Eran cerca de las 10 de la noche, y aunque no esperaba a nadie, la necesidad de comprobar el sonido fue automática. Abrió la puerta apenas una rendija, y para su sorpresa, vio a dos niños de pie en el umbral. Al principio, Rachel solo sintió curiosidad. Los niños estaban de espaldas a la puerta, como si miraran algo en la distancia, y no se giraron de inmediato cuando ella los observó. Les preguntó si necesitaban algo, y los niños, sin volverse, respondieron en un tono bajo y antinatural. «Nos hemos perdido. ¿Puedes dejarnos entrar?» Rachel sintió un miedo irracional que crecía en su interior. Los niños tenían algo extraño, una quietud antinatural en sus movimientos. Sus rostros estaban inexpresivos, y sus ojos, cuando finalmente se giraron hacia ella, eran negros, tan negros como el vacío. Rachel sintió que su cuerpo se congelaba, como si algo siniestro la estuviera observando desde lo profundo de aquellos ojos. «No te haremos daño. Solo queremos entrar», dijo uno de ellos, con una voz que resonaba en la mente de Rachel, como una súplica sin emoción. Rachel cerró la puerta rápidamente, sintiendo que sus manos temblaban, y corrió a Mel a esconderse en el interior de su casa. Sabía que aquellos niños no eran normales, y mientras escuchaba sus susurros a través de la puerta cerrada, sintió que una parte de ella luchaba contra el impulso de abrirles. Algo oscuro y poderoso la atraía hacia ellos, como si aquellos ojos negros tuvieran el poder de cruzar cualquier barrera. Se mantuvo en su lugar, rogando que se fueran, y después de lo que pareció una eternidad, el silencio regresó. Pero la opresión en su pecho no se disipó. Con cada nuevo testimonio que surgía, una extraña teoría comenzó a tomar forma. Los niños de ojos negros parecían aparecer en diferentes lugares sin un patrón claro, como si su presencia respondiera a una lógica oculta. Algunas personas afirmaban haberlos visto en gasolineras, en las puertas de sus casas e incluso en calles solitarias, y siempre con la misma petición. Cada testigo coincidía en ciertos detalles inquietantes. La necesidad de ayuda, la voz inexpresiva y la extraña sensación de peligro que emanaba de ellos. Muchos de los testigos coincidían en algo más. Los niños no se alejaban fácilmente. Su insistencia era fría y calculada, como si supieran que podían desgastar la resistencia de cualquiera con la repetición de sus palabras. Algunos, incapaces de soportar la presión, cerraban los ojos o se alejaban, sintiendo que sus cuerpos no respondían con la rapidez suficiente para escapar de ellos. Cada testigo que se había encontrado con los niños de ojos negros quedaba marcado por la experiencia. Una joven de Arizona, que los encontró en una gasolinera en medio de la nada, relataba que desde entonces tenía pesadillas recurrentes. Soñaba con aquellos ojos negros, con su mirada fija y vacía, como si esos ojos la observaran cada vez que cerraba los suyos. En sus sueños, los niños la llamaban le pedían que les dejara entrar, y al despertar sentía el mismo pánico inexplicable que la había paralizado aquella noche. Otros describían una sensación de paranoia que no los abandonaba. Personas que antes de sus encuentros no creían en fenómenos paranormales, ahora temían abrir la puerta de sus casas después del anochecer. Algunos llegaron a desarrollar comportamientos obsesivos, como revisar una y otra vez las cerraduras de puertas y ventanas. Era como si la presencia de los niños hubiera plantado una semilla de miedo profundo, una conciencia de que existía algo oscuro y desconocido que se ocultaba a plena vista. Uno de los relatos más perturbadores llegó de un hombre que afirmaba haber permitido que los niños entraran. Según su historia, estaba solo en su casa cuando escuchó un golpe en la puerta y, al abrir, encontró a dos niños de ojos negros pidiéndole ayuda. A pesar del miedo que sintió, algo en él lo impulsó a cederles el paso. Sin embargo, la historia no fue clara. Apenas compartió unas líneas de lo que ocurrió después. Hablaba de una oscuridad abrumadora, de una opresión que le impedía moverse o respirar. Su relato se volvía confuso, fragmentado, como si su memoria se hubiera desdibujado. Terminaba su testimonio con una advertencia simple, pero escalofriante. Nunca los dejes entrar. Ellos no son lo que parecen. El hombre desapareció del foro poco después de publicar su historia, y aunque otros usuarios intentaron contactar con él, jamás respondió. La oscuridad de su relato quedó latente, y su advertencia, sin explicación, solo intensificó el misterio. Con cada nuevo testimonio, la leyenda de los niños de ojos negros se fortalecía, y el miedo se extendía como una sombra que cubría todo a su paso. Personas de todas partes compartían sus relatos, preguntándose si aquello era real o solo un producto de la sugestión. Pero cuanto más se hablaba de ellos, más la gente sentía que ese fenómeno extraño era algo palpable, algo que podía aparecer en cualquier momento, a la vuelta de una esquina o en el umbral de una puerta. Los foros de Internet se llenaron de advertencias y teorías de personas que compartían sus miedos y sus experiencias. La leyenda bebía había dejado de ser una historia, convirtiéndose en una amenaza constante, como una presencia que acechaba en la periferia de la realidad, esperando el momento para cruzar el umbral. Los relatos de quienes permitieron a los niños entrar se interrumpen, quedando incompletos, fragmentados. Los detalles se vuelven vagos, como si la experiencia misma los hubiera dejado en un estado de confusión o terror inenarrable. Al terminar el capítulo, queda en el aire la pregunta de lo que ocurre si alguna vez alguien decide invitar a los niños de ojos negros. La creciente cantidad de relatos sobre los niños de ojos negros empezaba a formar un patrón claro, aunque inexplicablemente perturbador. Cada historia parecía una variación de la misma escena. La súplica suave, la inexpresividad de sus rostros, y sobre todo, esos ojos negros como el vacío que parecían absorber toda la luz, dejando a quienes los miraban atrapados en una abrumadora sensación de peligro. Cuanto más se compartían estos encuentros, más detalles inquietantes surgían, como si el misterio de los niños se alimentara de cada nuevo testimonio. Los relatos describían su apariencia humana con una precisión escalofriante. Eran niños y adolescentes que aparentaban entre 6 y 16 años, vestidos con ropas comunes, aunque a menudo un poco desentonadas, como si alguien intentara replicar sin mucho éxito los estilos humanos. Sus movimientos y expresiones eran torpes y rígidos, carentes de naturalidad, casi como si imitaran a los humanos sin comprender realmente sus gestos o emociones. Pero el elemento que los delataba siempre era el mismo. Esos ojos negros, tan oscuros que parecía que en lugar de ver, absorbían. Cada testigo describía los ojos de los niños de manera similar. Eran como dos pozos de oscuridad absoluta, donde no había reflejo alguno, ni iris, ni pupilas. Mirar dentro de esos ojos era como mirar dentro de un abismo sin fondo, como si en su interior se escondiera algo antiguo y maligno. Uno de los relatos más detallados provenía de una mujer llamada Evelyn, quien, tras encontrarse con los niños, describió haber sentido como si la miraran no desde sus ojos, sino desde una distancia mucho mayor, desde algún lugar más allá de este mundo. Evelyn contaba que, cuando observó a los niños, algo en ella se quebró. Era una sensación inexplicable, una mezcla de pánico y fascinación, como si su misma esencia estuviera siendo observada. Al mirarlos, sintió que el tiempo y el espacio se desdibujaban y que ella quedaba suspendida en un vacío donde nada más existía, solo aquellos ojos negros y la sensación de algo profundo, inexplicable, observándola desde ellos. Después de aquel encuentro, Evelyn no fue la misma. Su mirada se tornó paranoica y jamás volvió a mirar a nadie directamente a los ojos. Otra de las características que los testigos notaban en los niños de ojos negros era su forma de hablar. Su lenguaje, aunque formal y correcto, era anticuado, como si su conocimiento del idioma estuviera anclado en otra época. Palabras y frases, que parecían arrancadas de libros viejos o expresiones olvidadas, les conferían una extrañeza adicional. Decían cosas como «déjanos entrar» o «no queremos hacerte daño», con una calma desconcertante, como si sus palabras estuvieran desprovistas de cualquier emoción humana. Este aspecto también resultaba inquietante para quienes se cruzaban con ellos, porque los niños no solo carecían de emoción, sino que además parecían repetir las mismas palabras una y otra vez, como si estuvieran programados para usar solo ciertas frases. No existía ni rastro de súplica genuina en su tono. Sus palabras sonaban vacías, como si recitaran una fórmula sin comprenderla. Esta falta de emoción deshumanizaba aún más a los niños, y el hecho de que insistieran repetidamente en que no pasará nada malo, solo hacía que los testigos sintieran que, en efecto, algo terrible ocurriría si cedían. Un testigo en particular, un joven llamado Aaron, describió su encuentro como una experiencia profundamente antinatural. Los niños se acercaron a él en la puerta de su casa y le pidieron entrar para hacer una llamada. Aaron, al escuchar la solicitud y notar sus gestos inhumanos, sintió un impulso instintivo de cerrar la puerta. Pero uno de los niños, como si percibiera su indecisión, le dijo: «Solo queremos hablar contigo. No te haremos daño». Aquella frase se repetía en su cabeza, una y otra vez, como un eco hipnótico. Aaron, inmóvil, apenas pudo reunir el valor para cerrar la puerta, sintiendo que, si les daba permiso para entrar, algo irreversible sucedería. La presencia de los niños de ojos negros no solo era perturbadora visualmente. Muchos testigos describían la atmósfera que los rodeaba como algo opresivo, una energía que parecía desgastar su resistencia y hacerles sentir débiles, vulnerables, como si algo estuviera drenando su voluntad de resistirse. A menudo, describían una sensación de frío inexplicable que se instalaba en el ambiente en el momento en que los niños aparecían. Era un frío que penetraba hasta los huesos, helado, casi como una ausencia de calor, de vida. Era el tipo de frío que solo podía traer consigo algo inhumano. Otro detalle recurrente era el silencio absoluto. Los testigos sentían que el mundo a su alrededor se volvía irreal cuando los niños aparecían. Los sonidos normales desaparecían y el tiempo parecía detenerse, como si solo existieran ellos y los niños en ese instante. La opresión que traían consigo era casi tangible, y muchos afirmaban sentir que sus mentes se nublaban, como si fueran hipnotizados por aquella presencia, incapaces de actuar con lógica y atrapados en un estado de confusión mental que los volvía vulnerables. En algunos testimonios, los niños de ojos negros traían consigo algo más que una simple presencia inquietante. Algunos testigos relataban que, en el momento en que los niños aparecían, las sombras alrededor se intensificaban. Era como si la oscuridad se volviera más densa, como si las sombras tomaran una forma tangible y oscura que parecía expandirse a su alrededor. Un testigo en Nevada afirmaba que, cuando los niños se acercaron a su coche, las sombras de los árboles a su alrededor se alargaron de forma antinatural, cubriéndolo todo en una penumbra que no parecía real. Estas sombras parecían responder a la presencia de los niños, y algunos relatos incluso hablaban de ver siluetas moviéndose en la penumbra, figuras indistintas que desaparecían cuando intentaban enfocar la vista. Los ojos de los niños, al igual que esas sombras, parecían conectar con una oscuridad que iba más allá de lo tangible. Esta conexión con las sombras, con lo que parecía un abismo insondable, reforzaba la percepción de que estos niños no eran simplemente una amenaza física, sino algo más profundo, algo que pertenecía a una realidad distinta. En cada relato, el momento culminante siempre llegaba cuando los niños de ojos negros pedían permiso para entrar. Era una frase sencilla, pero que parecía estar cargada de un peso sobrenatural, una petición que no se limitaba solo a cruzar una puerta. «Déjanos entrar», resonaba en la mente de cada testigo como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Era una solicitud que despertaba un miedo primal, una intuición que les decía que, si cedían, estarían cruzando una línea de la que no podrían regresar. La insistencia de los niños era calculada y fría, como si supieran que podían vencer cualquier resistencia humana. Eran incapaces de aceptar un no por respuesta, y esa repetición mecánica de «no te haremos daño» solo hacía que la amenaza se volviera más real, más aterradora. Algunos testigos afirmaban que incluso sentían la necesidad de abrirles, de dejarlos pasar, como si fueran atraídos por una fuerza más allá de su control. Esa mezcla de curiosidad y miedo, de querer ayudar y temer lo desconocido, era una trampa perfecta que parecía construida para quebrar la voluntad de cualquiera. Uno de los relatos más angustiosos provenía de una mujer que, ante la insistencia de los niños en su puerta, se sintió incapaz de resistirse y se encontró al borde de abrirles la puerta. Pero, en el último instante, una extraña lucidez la hizo retroceder, cerrando la puerta de golpe. La mujer afirmaba que, tras este gesto, escuchó un susurro casi inaudible desde el otro lado de la puerta. «Pronto, tú también querrás abrir». Cada persona que se había encontrado con los niños de ojos negros quedaba marcada, no solo por el encuentro, sino por el miedo persistente que traía consigo. Una mujer que los vio mientras caminaba por una calle desierta en la madrugada, relataba que, desde aquel día, sentía una presencia constante en su vida, como si alguien la siguiera desde las sombras. Otro hombre, que logró resistir el impulso de dejarlos entrar, afirmaba que, incluso meses después, seguía escuchando sus voces en sus sueños, repitiendo las mismas palabras que tanto lo aterrorizaron. «Déjanos entrar». Este miedo no era solo un recuerdo. Era una presencia, una opresión que los acompañaba en todo momento, como si los niños de ojos negros dejaran una marca en quienes se encontraban con ellos, una huella imborrable que los recordaba, una advertencia de que algún día podrían regresar. Esa incertidumbre era, en última instancia, lo más aterrador. la sensación de que aquellos ojos negros, aquellos seres inhumanos, seguían esperando, acechando en la oscuridad, listos para aparecer de nuevo y repetir su solicitud. Con cada nuevo testimonio que surgía, una extraña teoría comenzó a cobrar fuerza. Los niños de ojos negros parecían necesitar el permiso explícito de sus víctimas para entrar a sus hogares, a sus coches o incluso para acercarse demasiado. Esta necesidad de consentimiento resonaba profundamente en las mentes de quienes escuchaban las historias, evocando antiguas leyendas sobre seres sobrenaturales. En muchas culturas, vampiros, espíritus malignos y demonios solo podían cruzar el umbral de una casa o poseer a alguien si se les daba permiso. Esta teoría lanzaba una nueva sombra sobre los niños. ¿Eran simplemente niños extraños o, como muchos comenzaban a temer, algo más siniestro que seguía las antiguas reglas del mal? Este capítulo explora cómo la necesidad de invitación de los niños generaba una tensión psicológica enorme en sus víctimas. Aquella simple solicitud de déjanos entrar no era una petición común. Era una prueba de la voluntad y el instinto de supervivencia de los testigos. Todos coincidían en algo. Ceder a la insistencia de los niños era aceptar un pacto oscuro que podía traer consecuencias devastadoras. La presión era abrumadora, como si cada palabra que los niños pronunciaban se volviera más pesada, más difícil de rechazar. Brian Bethel, el primer testigo conocido, sintió la urgente necesidad de entender lo que había presenciado. Después de escribir sobre su experiencia y de leer los relatos de otros que afirmaban haber visto a los mismos niños, decidió iniciar una investigación. Empezó a buscar patrones en historias antiguas, en relatos de otras culturas, en leyendas de todo el mundo que hablaban de seres oscuros que solo podían actuar si se les daba permiso. Bethel contactó a otros testigos y juntos comenzaron a desentrañar conexiones que los llevaron a plantear teorías que mezclaban lo paranormal con la superstición. Uno de los primeros relatos antiguos que Bethel descubrió provenía de una leyenda europea sobre los portadores de sombras, seres oscuros que requerían un acto de aceptación para ingresar en la vida de alguien. Estos relatos describían a los portadores de sombras como entidades que no podían cruzar ningún umbral sin que su víctima lo permitiera. La similitud con la experiencia de los niños de ojos negros era inquietante. A medida que Bethel leía y se adentraba en este mundo de leyendas, una sensación de fatalismo comenzó a arraigarse en él. Podría ser que estos niños fueran manifestaciones de una oscuridad mucho más antigua y universal, entidades que obedecían las mismas leyes arcanas. Otros testimonios surgían de culturas indígenas de Norteamérica, que hablaban de entidades espirituales conocidas como los vigilantes de sombras. Estos seres acechaban en la periferia de la realidad, y solo podían interactuar directamente con los humanos si se les invitaba a hacerlo. Los vigilantes eran descritos como figuras sin emociones, entidades que imitaban las formas humanas, pero que en realidad no pertenecían a este mundo. Esta idea reforzaba el temor de Bethel y sus compañeros de investigación. Aquellos niños no eran solo criaturas del folclore moderno. Quizás eran manifestaciones de algo muy antiguo, algo que había coexistido con la humanidad durante siglos. La teoría del consentimiento despertó una nueva paranoia entre los testigos. Muchos comenzaron a especular que el simple hecho de abrir la puerta o permitir la entrada de los niños era un acto de entrega, un pacto que comprometía a sus vidas o a sus almas. Este pacto oscuro no se sentía como una superstición, sino como una certeza sombría que había surgido de la mente colectiva de todos aquellos que habían experimentado el terror de ver a los niños de ojos negros. Uno de los testimonios más escalofriantes llegó de un hombre llamado Gregor, quien compartió su experiencia en un foro especializado en temas paranormales. Gregor relataba que los niños se presentaron en su puerta una noche lluviosa, pidiendo entrar para resguardarse del mal tiempo. Cuando él dudó en abrirles, los niños se acercaron aún más, y uno de ellos dijo: «Sabemos que tienes un buen corazón. Déjanos entrar y no sufrirás ninguna consecuencia». Gregor describió cómo las palabras parecían vibrar en su mente, como si aquella voz tuviera un efecto hipnótico. Sintió una presión interna que casi lo empujó a abrir la puerta, una sensación de urgencia mezclada con una promesa silenciosa de algo siniestro. Al final, resistió, pero afirmó haber sentido por un instante que su voluntad casi se había quebrado, como si su propia mente hubiera dejado de ser suya. La experiencia lo dejó marcado de por vida. Desde aquella noche, Gregor desarrolló una obsesión por la seguridad de su hogar, revisando constantemente las cerraduras y sintiéndose acechado incluso en su propia casa. Lo más perturbador de los relatos era lo que se decía de quienes habían dejado entrar a los niños. Aunque pocos testimonios detallados emergieron, aquellos que sí lo hicieron tenían un tono fragmentado y confuso, como si la experiencia hubiera traumatizado a los testigos hasta el punto de desdibujar sus recuerdos. Las personas que permitieron el acceso de los niños hablaban de una opresión abrumadora, de una oscuridad que se apoderaba de su entorno, de un vacío que los devoraba desde el interior. Algunos afirmaban que sus vidas cambiaron drásticamente después del encuentro, pero nunca podían precisar qué había sucedido exactamente en esos momentos. Sus testimonios eran caóticos, como si las palabras fueran insuficientes para describir lo que habían vivido. Una mujer llamada Margaret relató que tras dejar entrar a los niños en su casa, comenzó a experimentar episodios de pérdida de tiempo, como si su mente se disociara de la realidad. En una ocasión, despertó en medio de la noche sin recordar cómo había llegado a su dormitorio. Tenía vagos recuerdos de sombras alrededor de su cama y de susurros que parecían venir de los rincones oscuros de la habitación. Su testimonio era confuso, entrecortado por lagunas de memoria que dejaban su relato incompleto. Desde entonces, Margaret afirmaba sentir una presencia constante en su vida, como si los niños de ojos negros la hubieran marcado para siempre. Otro testigo, un hombre llamado Robert, se atrevió a contar su experiencia con mayor claridad. Decían haber permitido la entrada de los niños en su coche una noche en un camino rural. Desde ese momento, su vida se convirtió en un descenso a la locura. Pesadillas recurrentes, visiones de sombras al borde de su visión y una sensación inescapable de que alguien lo seguía a todas partes. Robert afirmaba que, desde aquella noche, nunca volvió a dormir con tranquilidad, y que en sus sueños siempre aparecían aquellos ojos negros, mirándolo desde la oscuridad con una promesa siniestra. La teoría del consentimiento llevó a muchos testigos a considerar el umbral como una barrera sagrada, un límite que protegía su vida del mal desconocido que habitaba en los niños de ojos negros. La simple petición de «déjanos entrar» resonaba como una sentencia de destrucción, y algunos comenzaron a equiparar aquel umbral con una línea que separaba la vida y la cordura de algo mucho peor. Uno de los últimos testimonios recogidos fue el de un hombre que se negaba a permitir a los niños entrar en su hogar, a pesar de la insistencia que ellos mostraban en la puerta de su casa. Aquel hombre relataba que, tras el incidente, pasó noches enteras en vela, incapaz de dormir y siempre mirando la puerta, como si temiera que, en cualquier momento, ellos cruzarían el umbral sin su permiso. Aquella experiencia lo marcó de una forma profunda, y empezó a llenar su casa de símbolos de protección y velas encendidas, como si temiera que esos símbolos fueran su única defensa ante la inminente amenaza. Con el tiempo, Bethel y otros investigadores llegaron a una conclusión oscura. El umbral no era solo una línea física, sino un contrato espiritual, una especie de acuerdo tácito que abría una puerta hacia algo incomprensible y peligroso. La necesidad de que los niños de ojos negros obtuvieran consentimiento sugería que estaban sujetos a reglas desconocidas, quizás de otra realidad o dimensión. Esta teoría hizo que los testigos sintieran que sus experiencias eran aún más aterradoras. No solo habían visto algo extraño, habían sido presionados a aceptar una conexión con algo oscuro y antiguo que nunca debía cruzar el umbral. La advertencia final de Bethel se convirtió en un eco sombrío en los foros y sitios de discusión. No los dejes entrar. Ese umbral es lo único que te protege. Bethel recibe un mensaje de un testigo que había permitido el acceso a los niños, un mensaje breve y críptico que decía: cruzar el umbral fue como un pacto, una puerta que no puedo cerrar. Ahora los veo en cada sombra. Antes de que Bethel pudiera responder o hacer preguntas, el mensaje desaparece, como si nunca hubiera sido enviado. La incertidumbre deja al lector con una sensación de peligro latente, y la advertencia del umbral se convierte en una marca ominosa que invita a preguntarse si el verdadero horror reside en ceder a lo desconocido. Con el miedo y la curiosidad en aumento, investigadores, aficionados y aquellos que habían tenido encuentros con los niños de ojos negros comenzaron a explorar las posibles explicaciones detrás de su existencia. A lo largo de los foros, libros y redes de personas interesadas en lo paranormal, se esparcían teorías sobre su origen. Las suposiciones iban desde lo sobrenatural hasta lo racional, desde seres de otro mundo hasta víctimas de experimentos oscuros. Pero con cada teoría, la sensación de misterio y amenaza solo se intensificaba, y el desconocimiento sobre la verdadera naturaleza de estos niños profundizaba el terror colectivo. La primera y quizás más popular teoría fue la de que los niños de ojos negros eran seres extraterrestres. Esta idea tenía su raíz en la extraña apariencia y comportamiento de los niños, así como en la profunda incomodidad que provocaban en quienes los veían. La apariencia de normalidad imperfecta, el lenguaje anticuado y los ojos negros sin reflejo parecían sugerir una máscara de humanidad, como si intentaran mezclarse sin comprender por completo cómo hacerlo. Una historia destacada que apoyaba esta teoría provenía de un hombre llamado Edward, quien encontró a los niños en una carretera solitaria. Según su relato, los niños aparecieron de la nada, caminando hacia él sin mostrar signos de cansancio o incomodidad, a pesar del frío de la noche. Edward se ofreció a ayudarlos, y los niños, como en otros relatos, le pidieron que les permitiera entrar a su coche. Cuando se negó, uno de los niños lo miró directamente a los ojos y le dijo con voz antinatural: «Sabemos lo que eres. Sabemos por qué huyes». Aquella frase dejó a Edward congelado, incapaz de reaccionar. Al mirar de nuevo a los niños, vio algo extraño en sus rostros, algo que le hizo dudar si realmente eran humanos. Edward describió el momento como ver a través de una máscara. Y aunque los niños desaparecieron después de que él se alejara, esa frase lo persiguió por semanas. La teoría extraterrestre comenzó a tomar fuerza, sugiriendo que estos niños eran seres de otro planeta o dimensión que buscaban algo en el mundo humano, algo que los obligaba a acercarse, a observar. Otra teoría perturbadora sugería que los niños de ojos negros no eran de origen alienígena, sino demoníaco o vampírico. Las similitudes con las leyendas sobre vampiros y demonios eran demasiado grandes para ignorarlas. La necesidad de obtener permiso para cruzar un umbral, la opresión abrumadora y el miedo instintivo que generaban recordaban a estos seres oscuros de las leyendas antiguas. En muchas tradiciones, los demonios y vampiros no podían actuar en el mundo humano a menos que una persona les permitiera entrar, ya fuera de forma explícita o simbólica. Un testimonio crucial que sostenía esta teoría venía de una mujer llamada Celeste, quien aseguraba haber encontrado a los niños en el pasillo de su propio hogar. Era de madrugada, y los niños estaban de pie, inmóviles, en el umbral de su habitación. Celeste, aterrorizada, sintió que algo maligno la observaba desde esos ojos oscuros. Cuando intentó hablarles, uno de ellos respondió con un tono helado: «Solo queremos tu ayuda. No nos irás a negar eso, ¿verdad?». La frase sonaba como una especie de encantamiento, y la mujer sintió una presión abrumadora, una lucha en su mente entre el miedo y un extraño impulso de ceder. Celeste no cedió, pero afirmó que, tras aquella experiencia, su casa nunca volvió a sentirse igual. Un frío inexplicable habitaba en las habitaciones, y en varias ocasiones escuchó susurros en la noche, palabras que parecían provenir de otro lugar. La teoría demoníaca ganó fuerza con este relato, sugiriendo que estos niños eran quizás manifestaciones de entidades oscuras que buscaban vincularse con los humanos de una manera mucho más espiritual y siniestra. Para algunos, la explicación de origen sobrenatural no era suficiente, y empezaron a surgir teorías que involucraban la intervención humana. Algunos creían que los niños de ojos negros eran el resultado de experimentos militares o genéticos fallidos, y que su apariencia extraña y su comportamiento inhumano eran consecuencia de manipulaciones que habían alterado sus cuerpos y mentes de manera irreversible. Esta teoría sugería que los niños habían sido creados o transformados con propósitos oscuros, quizás para servir como herramientas de control mental, espías o incluso experimentos fallidos en la manipulación de la vida humana. Uno de los testimonios más aterradores que apoyaban esta teoría venía de un hombre llamado Julian, quien trabajó durante años en una base militar aislada en el suroeste del país. Julian contaba que, durante su tiempo en la base, escuchó rumores de experimentos secretos en los que se alteraba genéticamente a niños para crear agentes adaptables que pudieran mezclarse en cualquier entorno sin ser detectados. Años después de dejar el ejército, Julian afirmó haber visto a los niños de ojos negros en su vecindario. Aquella experiencia lo dejó convencido de que había una conexión entre ellos y los experimentos que se llevaban a cabo en la base. Según Julian, los niños se acercaron a su coche una noche mientras él regresaba a casa. Al observar sus rostros inexpresivos y esos ojos negros sin vida, Julian sintió que estaba frente a algo que la ciencia misma había corrompido. Los niños le pidieron que los llevara, y al negarse, uno de ellos le dijo: «Sabemos de dónde vienes, sabemos qué viste». Julian huyó de inmediato, y desde entonces vivía con la paranoia de que aquellos niños eran producto de un experimento oscuro que, de alguna forma, se había descontrolado. Una de las teorías más extrañas y complejas era la de que los niños de ojos negros no pertenecían a este mundo en absoluto. Según esta teoría, los niños eran entidades interdimensionales que, de alguna manera, lograban cruzar hacia nuestra realidad, aunque sus motivos seguían siendo desconocidos. La idea de seres interdimensionales que cruzaban brevemente a nuestro mundo se sostenía en testimonios que describían a los niños como figuras fuera de lugar, como si fueran una sombra proyectada desde otra dimensión. Un relato que destacaba dentro de esta teoría era el de un hombre llamado Simon, quien afirmaba haber visto a los niños en varias ocasiones, siempre en momentos en que su vida parecía estar al borde de un cambio importante. Simon describía a los niños como mensajeros de una realidad perdida, y aseguraba que, cada vez que aparecían, le traían consigo una sensación de desconexión y vacío. Durante su último encuentro, uno de los niños le dijo en un tono suave y formal: «No pertenecemos aquí, pero tú podrías cruzar». Estas palabras, aparentemente sin sentido, sumieron a Simon en una paranoia que lo llevó a investigar sobre teorías de universos paralelos y dimensiones superpuestas. La teoría interdimensional sugería que estos niños eran visitantes de otra realidad, que cruzaban brevemente a la nuestra y desaparecían sin dejar rastro. Para Simon, y para quienes apoyaban esta teoría, los niños eran como sombras de un mundo que se superponía al nuestro, un lugar donde las reglas de la existencia eran distintas y donde los límites entre lo humano y lo inhumano se difuminaban. A pesar de las numerosas teorías y relatos, la verdad sobre el origen de los niños de ojos negros permanecía oculta. Cada teoría, aunque inquietante, era incapaz de explicar por completo la naturaleza de estos seres y el terror que inspiraban. La sensación de desconcierto crecía entre los testigos, quienes se veían atrapados en un ciclo de preguntas sin respuestas y una búsqueda interminable de explicaciones. La ambigüedad solo incrementaba el miedo. La posibilidad de que estos niños fueran algo que no encajaba en ninguna categoría conocida llenaba a quienes los habían visto de una angustia sin límites. ¿Qué significaba realmente su presencia? ¿Por qué insistían en ser invitados? ¿Qué ocurriría si alguien aceptara y cruzara el umbral? Para muchos, la única certeza era que estos niños traían consigo algo inhumano y amenazador. Cada teoría parecía tener un componente de verdad, pero ninguna lograba ofrecer una explicación completa. Era como si los niños de ojos negros existieran en un lugar que desafiaba la comprensión humana, un rincón de oscuridad donde las reglas eran desconocidas y donde el simple acto de mirar podría sellar un pacto con lo inexplicable. Mientras Bethel cierra su investigación de esa noche, encuentra un antiguo manuscrito que habla de una civilización desaparecida y su leyenda sobre los precursores de la oscuridad, seres que traían consigo calamidades y que solo podían ingresar con el permiso de su víctima. Al leer esta referencia, Bethel siente un escalofrío y la sensación ineludible de que esos niños de ojos negros podrían ser heraldos de algo peor, algo que aún no ha llegado, pero que podría estar cada vez más cerca. Los relatos de aquellos que habían visto a los niños de ojos negros compartían una advertencia recurrente: no los dejes entrar. Sin embargo, la curiosidad y el miedo llevaron a Zara a algunos testigos al límite, al punto de ceder a sus súplicas y abrirles la puerta. Pocos de estos relatos fueron relatados con detalles completos. En cambio, estaban llenos de fragmentos caóticos y referencias confusas, como si quienes habían permitido la entrada de los niños estuvieran marcados por un trauma que los forzaba a olvidar o confundir los recuerdos. Este capítulo explora las experiencias de aquellos que, a pesar del miedo, cruzaron el umbral y permitieron que los niños entraran, enfrentándose a consecuencias que cambiarían sus vidas para siempre. Una de las primeras personas en compartir un relato sobre permitir la entrada a los niños de ojos negros fue una mujer llamada Teresa, una bibliotecaria de mediana edad con una vida tranquila. Según su testimonio, los niños aparecieron una noche cuando ella estaba sola en casa, con la tormenta rugiendo afuera. Al principio, no se atrevió a abrirles, pero su insistencia y la sensación de familiaridad en sus voces la hicieron cambiar de opinión. Teresa los describió como figuras estáticas, de pie bajo la lluvia, con sus ojos completamente oscuros, sin reflejo alguno. Teresa relató que, cuando los dejó entrar, una sombra densa parecía seguir a los niños, como si trajeran consigo una oscuridad tangible que llenaba el espacio donde estaban. Sentía que el aire se volvía espeso, y la casa, que siempre había sido un refugio cálido y seguro, se transformaba en un lugar frío y ajeno. Teresa intentó recordar lo que sucedió después, pero su relato se volvía confuso en ese punto. Ella solo podía decir que, en algún momento, comenzó a ver sombras moverse en las paredes, como si la oscuridad misma cobrara vida. Desde aquella noche, Teresa afirmaba que ya no se sentía sola en su casa. Escuchaba susurros en la noche, palabras ininteligibles que parecían llegar desde un rincón de su habitación. Su vida se convirtió en una especie de tormento sutil y constante, y a pesar de su naturaleza racional, empezó a temer a la oscuridad y a no dormir con las luces apagadas. Los niños, decía, nunca habían abandonado realmente su hogar. Era como si la sombra que trajeron consigo se hubiera instalado permanentemente en su vida. Abigail Santos, una adolescente curiosa y amante de lo paranormal, se encontró con los niños de ojos negros una tarde mientras estudiaba sola en casa. Cuando escuchó un suave toque en la puerta y abrió, vio a dos niños de pie, mirándola con sus ojos negros y sin vida. Abigail, creyendo que era una broma, les permitió pasar sin pensarlo demasiado. Al principio, los niños se movían lentamente por la sala de estar, casi como si estuvieran observando y memorizando cada rincón. Abigail intentó hablarles, pero ellos solo la miraban en silencio, sin responder, como si su presencia fuera meramente decorativa, sin una intención clara. Cuando uno de los niños se volvió hacia ella, le susurró con una voz monótona: «Solo queremos conocerte». Abigail sintió que cada palabra era como una daga helada en su mente, y su instinto le gritaba que debía sacarlos de inmediato. Tras aquella tarde, Abigail comenzó a tener episodios de disociación y extrañas visiones. Recordaba fragmentos del encuentro que parecían sueños, como si estuviera observando su propio recuerdo desde fuera. En sus memorias, veía sombras inconstantes moviéndose por la habitación y sentía un vacío profundo que la rodeaba, como si algo dentro de ella estuviera desapareciendo. Abigail comenzó a rechazar la compañía de sus amigos y su familia, afirmando que una presencia la acompañaba. Nadie sabía exactamente lo que había experimentado, pero sus seres queridos notaban el cambio. Abigail era una persona distinta, como si aquel encuentro con los niños de ojos negros hubiera robado una parte esencial de ella. Robert, un hombre de negocios de mediana edad, relató un encuentro especialmente siniestro con los niños de ojos negros. Durante un viaje de negocios, se había detenido en un motel de carretera y mientras revisaba algunos documentos en la cama, escuchó un golpeteo suave en la puerta de su habitación. Al abrirla, encontró a dos niños de pie en el umbral, observándolo con aquellos ojos oscuros y vacíos. La sensación de peligro era tan intensa que, al principio, se resistió a dejarlos entrar. Pero los niños insistieron, y algo en su tono lo convenció de que quizás estaban en peligro. Al final, cediendo a su impulso de ayudar, Robert les permitió entrar. A medida que los niños avanzaban por la habitación, el aire se volvió denso y gélido. La luz de la lámpara parpadeaba como si algo estuviera absorbiendo la energía de la habitación. Robert describía la experiencia como ver una sombra viva expandirse. Una oscuridad que no pertenecía a este mundo, y que parecía consumir cada rincón de la habitación. Poco después del encuentro, Robert comenzó a experimentar lo que él describía como alucinaciones y sensaciones de ser observado. En sueños, veía a los niños parados al pie de su cama, mirándolo en silencio, y despertaba sudando frío, convencido de que los niños realmente estaban allí. Esta sensación de persecución se intensificó con el tiempo y llegó a afectar su vida de manera irreversible. En los meses posteriores, Robert perdió su trabajo y comenzó a desarrollar una fobia a estar solo en la oscuridad. Finalmente, dejó de hablar sobre lo ocurrido, como si al hacerlo reviviera el pacto oscuro que selló cuando dejó que los niños cruzaran el umbral. Entre los relatos de quienes habían permitido la entrada de los niños de ojos negros, existía un denominador común: la imposibilidad de recordar con claridad lo que sucedía durante y después del encuentro. Sus relatos estaban fragmentados, llenos de lagunas inexplicables, como si una parte de sus memorias hubiera sido arrancada o bloqueada. Este fenómeno hacía que cada testimonio fuera aún más siniestro, dejando la duda de lo que realmente experimentaban las víctimas. El caso de Marcus, un joven que había permitido la entrada de los niños a su apartamento, era particularmente inquietante. Marcus apenas recordaba el momento en que los dejó pasar, pero afirmaba haber experimentado una sensación de pérdida de tiempo. Despertó al día siguiente en su sofá, desorientado y con un vacío en su mente, como si una parte de su conciencia se hubiera quedado atrapada en un sueño. Desde entonces, sufría episodios de amnesia temporal y veía sombras que aparecían en los rincones de su apartamento, figuras que lo miraban, que lo acechaban, aunque él intentaba ignorarlas. Aquellos que permitían el acceso a los niños de ojos negros no solo perdían un fragmento de su memoria, muchos también experimentaban un cambio radical en sus vidas. Algunas víctimas perdían el trabajo, otras desarrollaban enfermedades inexplicables y muchas vivían con una paranoia constante, convencidas de que algo oscuro y malicioso las acompañaba. Era como si, al permitir la entrada de los niños, hubieran sido marcados, sellados con una maldición que los perseguiría por siempre. Una teoría emergente entre los pocos testigos y estudiosos era que el acto de permitirles la entrada a los niños no era solo una aceptación física, sino un contrato tácito, un lazo que vinculaba a los testigos con una oscuridad que iba más allá de la comprensión humana. Era como si el umbral simbolizara una barrera espiritual, y al dejar que los niños la cruzaran, los testigos invitaban a algo oscuro y desconocido a entrar en sus vidas. Esta teoría explicaba la razón por la que aquellos que permitían la entrada parecían experimentar una especie de pérdida de identidad, como si su vida ya no les perteneciera por completo. Para quienes habían permitido el paso a los niños de ojos negros, la vida nunca volvía a ser la misma. La opresión, las sombras, los murmullos y el frío inexplicable se convertían en su realidad constante. Era como si los niños se llevasen una parte de su ser, o, peor aún, hubieran dejado algo inhumano en su lugar, una presencia que se anclaba en sus vidas y que nunca los dejaría en paz. Para aquellos que leían estos testimonios, la advertencia de no permitir la entrada de los niños de ojos negros adquiría un peso aterrador. Cada relato sobre lo que ocurría cuando se cedía a sus súplicas aumentaba el terror y la sensación de inevitabilidad. No se trataba solo de un encuentro pasajero con algo inexplicable. Se trataba de una unión irreversible con algo más oscuro que la muerte misma. Un hombre que permitió la entrada de los niños en su casa recibe un mensaje inexplicable en su teléfono una noche. Es un texto que solo dice: Nosotros ya estamos dentro. En ese momento, siente una presencia fría en el pasillo detrás de él, pero no se atreve a mirar. Cierra los ojos y queda paralizado, sabiendo que, pase lo que pase, los niños de ojos negros han dejado una marca en su vida de la que nunca podrá librarse. Con cada testimonio recopilado, la figura de los niños de ojos negros se volvió más aterradora e inabarcable. Las teorías, los encuentros, las experiencias de quienes se habían atrevido a dejarlos entrar, todo indicaba que estos seres no pertenecían a este mundo y que su propósito permanecía envuelto en un misterio que escapaba a la comprensión humana. Brian Bethel, el primer testigo en dar a conocer a los niños al mundo, decidió ofrecer una advertencia final. A través de un mensaje en el mismo foro donde compartió su historia por primera vez, intentó alertar a quienes pudieran encontrarse con ellos. En su mensaje, Bethel recordaba la intensa opresión que sintió cuando los niños aparecieron junto a su coche y el miedo que lo había acompañado desde aquella noche. Les decía a los lectores que no cedieran a la tentación de racionalizar su experiencia o de ignorar su instinto de supervivencia. Bethel describía a los niños de ojos negros como una puerta abierta a algo inhumano, y su última advertencia era clara. Si los ves, no los dejes entrar. No escuches sus palabras, aléjate. Sus palabras resonaron en el foro como un eco sombrío. Los usuarios, quienes habían seguido los testimonios a lo largo de los años, sabían que esta advertencia era lo único que se podía ofrecer ante un fenómeno tan oscuro. Los relatos no ofrecían una solución ni un método de protección definitivo. Solo esa simple recomendación de no ceder. El mensaje de Bethel dejó una sombra sobre el foro, una advertencia implícita de que el fenómeno no se detendría y que cualquiera podía ser el próximo en encontrarse con los niños de ojos negros. A medida que los relatos continuaban, quedó claro que los niños de ojos negros no solo aparecían en Estados Unidos. Testimonios de otros países comenzaron a surgir en el foro y en otros sitios de Internet, cada uno con detalles similares y la misma advertencia desesperada. Un hombre en Japón describía un encuentro con dos niños en un callejón oscuro que le pidieron ayuda para encontrar el camino a casa, con voces que parecían flotar en el aire. En Francia, una mujer relataba cómo dos niños la detuvieron en una estación de tren y le pidieron ayuda para subir al vagón. En cada historia, los mismos ojos negros, las mismas frases, la misma insistencia en obtener consentimiento. Este fenómeno internacional llevó a muchos a creer que los niños de ojos negros no eran una simple leyenda urbana estadounidense, sino algo mucho más profundo y arraigado en el inconsciente humano. La expansión de los encuentros sugería que no había un lugar seguro, que estos niños podían aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre con su solicitud de permiso, siempre con su amenaza implícita. Los testimonios recopilados durante los años construyeron una imagen perturbadora de los niños de ojos negros, pero no arrojaron ninguna respuesta definitiva. Las teorías continuaban sin consenso, cada una apuntando en direcciones diferentes, pero todas con un elemento común: la certeza de que estos seres no eran humanos, al menos no en el sentido que conocemos. La teoría del consentimiento como contrato espiritual fue la que más resonó entre los testigos, muchos de los cuales describían su experiencia como si hubieran cruzado un umbral de no retorno al permitir que los niños entraran. Este umbral simbolizaba algo más profundo, un pacto con la oscuridad, una entrega de poder a seres que parecían actuar bajo reglas desconocidas. La incertidumbre sobre lo que buscaban realmente o de dónde provenían llenaba de terror a quienes escuchaban sus historias. Era como si su insistencia en obtener permiso para entrar fuera parte de un propósito que nadie podía comprender, un contrato tácito con algo que existía más allá de los límites de la realidad. A pesar de la abrumadora cantidad de testimonios y teorías, la verdadera motivación de los niños de ojos negros seguía siendo un misterio insondable. Nadie sabía con certeza qué sucedía cuando lograban entrar, ni qué impacto podía tener realmente sobre aquellos que permitían el paso. Las fragmentadas y confusas experiencias de quienes cedieron dejaban abierta una pregunta aún más aterradora. ¿Qué obtenían estos niños al cruzar el umbral? Algunos teóricos del fenómeno sugirieron que los niños buscaban algo abstracto, un lazo con el mundo humano, una especie de energía vital que solo podían absorber si se les otorgaba el acceso. Otros, más osados, argumentaban que los niños eran emisarios de fuerzas oscuras que, al entrar en el mundo humano, lograban anclar su presencia en el plano terrenal. Estas teorías, aunque imposibles de confirmar, tenían un impacto psicológico profundo en quienes habían tenido encuentros con ellos. A lo largo de los testimonios, los lectores de estas historias comenzaron a comprender que el peligro de los niños de ojos negros no era solo una leyenda urbana, sino una amenaza latente que podía manifestarse en cualquier momento. Las advertencias finales en los foros y en los relatos de quienes compartieron sus experiencias sugerían que, de algún modo, aquellos que escuchaban las historias o leían los testimonios se volvían susceptibles al fenómeno, como si la sola mención de estos seres pudiera atraer su atención. Bethel y otros sobrevivientes, que jamás cedieron al pedido de los niños, mantenían en pie la advertencia de evitar el contacto visual, de alejarse y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitirles la entrada. A medida que sus historias continuaban circulando, se esparcía una nueva paranoia entre los lectores. Podría ser que al leer sobre ellos, de alguna manera se abría la posibilidad de encontrarse con ellos. En un último mensaje en el foro, Bethel escribió: "Los niños de ojos negros son una amenaza ineludible. No se detienen, no desaparecen, solo están ahí, en la periferia, esperando. Si un día tocan a tu puerta o se te acercan en un lugar solitario, recuerda esto. No cedas, no escuches sus palabras, no los invites a entrar, porque en el momento en que cruces el umbral con ellos, no habrá retorno. Ellos buscarán siempre una forma de cruzar, y en cuanto lo hagan, una parte de ti se perderá para siempre". En la última escena de este capítulo, un hombre relata su propio encuentro en un mensaje directo a Bethel. Describe cómo una noche, mientras leía sobre los niños de ojos negros en el foro, sintió un golpe suave en la puerta de su apartamento. Al mirar por el ojo de la cerradura, vio a dos niños esperando en el pasillo, sus rostros inexpresivos y sus ojos negros mirándolo sin parpadear. Sintió el impulso de abrir la puerta, pero recordó la advertencia de Bethel y se mantuvo inmóvil, observando a los niños desde la distancia. Los niños no se movieron ni insistieron, solo lo miraron en silencio, como si supieran que él no abriría. Finalmente, después de varios minutos, se dieron la vuelta y se perdieron en la penumbra del pasillo. El hombre envió su testimonio a Bethel y concluyó con una advertencia de su propia experiencia. "Nunca imaginé que el simple acto de leer sus historias pudiera atraerlos, pero ahora sé que están ahí, esperando en el umbral, en la frontera entre el mundo que conocemos y esa oscuridad sin nombre. Y si alguna vez vuelven, no sé si tendré la fuerza de cerrar la puerta". La historia termina en una ambigüedad inquietante. El fenómeno de los niños de ojos negros permanece sin resolver, su propósito y su origen como un misterio eterno que sigue acechando en los límites de la realidad. los testimonios, las advertencias y las experiencias quedan como fragmentos de una amenaza invisible, como ecos de algo mucho más siniestro que continúa en la periferia, esperando una nueva oportunidad para cruzar.